En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos, las 9 y 11 minutos, 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. Dejemos al margen la política y hablemos de una polémica que probablemente les interesará a todos ustedes si usan móvil, que seguro que sí, y su compañía es Movistar, Vodafone u Orange. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos un smartphone de esas compañías vamos a ser conejillos de indias del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que ha puesto en marcha una polémica iniciativa en virtud de la cual va a ceder los datos de todos esos teléfonos para ver los movimientos de sus usuarios. Bien, es verdad que no van a identificar a los usuarios de cada móvil, pero eso no es óbice para que haya mucha gente que piense, oiga, haga el favor de no controlar mis movimientos, aunque usted no sepa cómo me llamo. A lo mejor resulta que el movimiento es extraño y alguien quiere investigar lo que hay detrás. ¿Qué es eso de que usted investigue o que usted aporte o que usted facilite esos datos por mucho que reserve mi anonimato? Ahí está centrada la polémica. Nayara Fernández.
¿Cómo nos movemos los españoles? Esto es lo que quieren saber en el Instituto Nacional de Estadística. Para ello, en el INE tienen previsto seguir los movimientos de los móviles en nuestro país durante 8 días de cara a realizar un estudio. Las fechas concretas en las que se hará el seguimiento son del 18 al 21 de noviembre, el 24 del mismo mes, además del 25 de diciembre y los días 29 de julio y 15 de agosto. Según han trasladado desde el INE, los datos serán completamente anónimos, solo recibirán las posiciones agregadas de los números, pero nunca la identificación de los titulares de las líneas. Esa información la recibirá línea a través de las tres principales operadoras móviles en España, Movistar, Vodafone y Orange, que cobrarán entre todas 500.000 euros por los datos brindados. Estos últimos permitirán al Instituto Nacional analizar aspectos como, por ejemplo, cuáles son los desplazamientos habituales en el día a día de los ciudadanos, los destinos vacacionales más comunes o incluso información relativa a la despoblación en el mundo rural. Sobre la metodología del estudio, el territorio nacional quedará dividido en unas 3.200 celdas, cada una de las cuales tendrá al menos 5.000 residentes. De este modo se tomará la posición de los móviles de los ciudadanos en cada celda para saber a qué zona se desplazan y en qué tiempo. ¿Hay alguna manera de que nuestros datos no entren en ese estudio? Pues salvo si queremos realizar terapia de desintoxicación del teléfono móvil y apagarlo durante los días señalados por el INE, poco más se puede hacer. Sobre la legalidad de esta práctica, desde el Instituto Nacional han recalcado en una nota enviada esta tarde que la estadística está sometida a la Ley de Función de Estadística Pública y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, el debate está servido, ya que mientras algunos expertos apuntan que no es necesario el consentimiento del usuario para obtener información sobre su localización, otros van más allá y señalan a las operadoras telefónicas de las que dicen no pueden conservar datos de los usuarios para un uso como el que quiera hacer el INE.
Jorge Morel Ramos es abogado especializado en privacidad y en nuevas tecnologías y nos puede ayudar a entrar en el fondo de esta controvertida cuestión. Don Jorge, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es legal o ilegal?
Le tengo que dar una respuesta un poco jurídica, o sea, es un poco depende. Ahora mismo la cuestión primera a determinar es qué dato está recogiendo INE. INE, tanto sus notas de prensa y las noticias de esta mañana, lo que está diciendo es que no recoge ningún dato personal, que simplemente recoge el número de terminales agregado, como os he comentado ahora, de forma que no hay información personal. Y si no hay información personal, en principio no hay la Ley de Protección de Datos aplicable. Y en ese caso, por tanto, sería legal lo que en principio está haciendo. Esa sería la primera respuesta. Si la extendemos un poco más, luego el problema se puede hacer más complejo, y es que la información que está proporcionando o está obteniendo INE sale de las operadoras de telefonía. Y ellas en principio están sujetas a otra normativa, que es lo que se llama la Ley de Conservación de Datos. Y ahí sí que hay alguna duda, porque se están planteando si esa información que están recogiendo las operadoras la podrían ceder para este tipo de usos. Y técnicamente la ley lo que dice es que no. Entonces el debate está ahí. Primero, ¿qué tipo de datos se llevará INE? Si es o no personal puramente. Y luego, si se aplica o no la normativa sobre conservación de datos.
Claro, me interesa, lo explica muy bien, y me interesa más la parte, digamos, de la cesión de los datos. La utilización del INE estará condicionada a los datos que las operadoras quieran ceder. Pero si yo soy cliente de una de esas tres operadoras, por ejemplo, y sé que van a ceder datos de mi teléfono, aunque no lo identifiquen, yo no tengo la posibilidad de llegar, ponerme en contacto, digo, absténgase usted de dar datos de mi teléfono móvil, aunque no me identifique, porque no me da la gana, no tengo ese derecho.
Eso, de nuevo, dependerá si la información que está obteniendo o proporcionando la operadora es o no personal. Si simplemente es datos agregados estadísticos, en plan, en esta región, en este lugar, hubo 5.000 dispositivos, X porcentaje de hombres, otro de mujeres, En principio lo que está cediendo la operadora no es un dato personal, por tanto hay lo que técnicamente se dice, no hay un tratamiento y por tanto ahí se supone que yo no tengo derecho a ejercer. Pero hay quien está planteando que sí que podría, una vez que sepamos exactamente cuándo se pondrá en marcha, que sepamos algunas fechas, que yo podría ejercer lo que llaman un derecho de posición y decirle a la operadora de teléfonos que, oiga, usted, no quiero que mi dato agregado llegue a participar en este estudio. Entonces, hay que ver un poco lo que se pone en marcha, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha solicitado más información al INE durante el día, por tanto, quiere saber exactamente cómo se está planteando el asunto y es posible que las operadoras lleguen a poner disponible un servicio para decir, oye, no quiero que usted comparta esa información.
O sea que, por lo que deduzco de esta última respuesta, Jorge, sí que existe un organismo que está velando para que no se cruce, digamos, determinada frontera de la privacidad y del derecho a la intimidad de las personas.
Sí, sí, ahí es lo que se llama la Agencia Española de Protección de Datos, y durante el día, en su cuenta de Twitter oficial, ha comunicado que había solicitado a INE más información sobre cómo estaba tratando esa información o cómo estaba tratando el dato que va a recoger de las operadoras y qué protocolos ha adoptado para ver exactamente lo que va a hacer. Entonces, a partir de ahí, tendremos más información para saber exactamente lo que ocurre y cómo lo van a hacer. Y es posible que las operadoras se planteen alguna fórmula de, igual que en otros servicios, cuando uno, por ejemplo, utiliza un ordenador y se le dice, ¿quiere usted compartir información con Microsoft o con Apple para, por ejemplo, detectar los errores del hardware o del software? Y aunque esa información es anónima, me dan la opción de no participar en esos programas, quizá aquí también nos den la opción de no participar en este estudio. O sea, no hay que descartar eso.
Don Jorge, por lo que usted sabe, ¿esta es una iniciativa que se ha, digamos, experimentado en otros países con carácter previo?
Hasta donde sabemos, en Holanda se ha hecho, pero a una escala mucho más pequeñita y también el tipo de datos que se recogiera incluso más menor. Es el único, porque en principio es una iniciativa pionera a nivel europeo, y por tanto, en ese sentido, bueno, estamos haciendo algo bastante nuevo. Hay que ver si es demasiado nuevo y quizás estamos cruzando algún límite que no corresponde.
La única duda que se nos suscita es que jueguen limpio. Es decir, en el momento en el que se ha consignado, se han dado datos de un móvil, bueno, ahí no hay a lo mejor, digamos, una identificación del usuario. Pero a posteriori, si el movimiento resulta extraño o llama la atención, no se podría identificar, digamos, con carácter posterior a quién correspondía ese móvil que hizo ese determinado movimiento en un momento dado.
Sí, es decir, aunque digamos que el dato al final no sea personal, lo que proporcionen ahí en las operadoras sea algo puramente estadístico, luego hay otros problemas, principalmente dos. Uno, si ese tratamiento o esa iniciativa es proporcional, no hay que olvidar que INE al final estará controlando a decenas de millones de móviles y quizá eso es algo un poco demasiado voluminoso para lo que se intenta hacer. Y segundo, si ese dato es suficientemente anónimo, es decir, si luego añadiendo otra información, incluso con el paso del tiempo, lo que en principio no era identificable y no permitía saber que yo soy Jorge y que usted es Luis, al final añadiendo otra información sí sepamos eso, porque entonces ahí sí que entramos en un problema y ahí sí que ese tratamiento sí que implicaría información personal y definitivamente lo que estaría haciendo ya sería más cuestionable. Entonces sí, eso puede ser un riesgo en el medio largo plazo, sin duda.
Don Jorge, pues le agradezco que nos haya atendido y que nos haya explicado los pormenores de esta noticia, que por lo menos es controvertida. Veremos en qué acaba y si preservan bien los derechos de los ciudadanos. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Bueno, son amigos las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Tenemos que seguir contándoles noticias, en este caso ya dentro de lo que es la crónica de sucesos. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para un hombre de 49 años con problemas mentales que el pasado sábado intentó asfixiar a una anciana que estaba ingresada en el hospital de Alcorcón, en Madrid. El detenido llevaba 5 años trabajando en la lavandería de ese centro y era reincidente. Esta es la cuestión fundamental y verdaderamente llamativa de la noticia. En 1997 acabó con la vida de otra paciente en el hospital clínico de la capital utilizando el mismo modus operandi. Fue condenado por ello a 22 años de cárcel y recluido en un centro psiquiátrico penitenciario. Cumplió 10 y en 2007 quedó en libertad, sometido únicamente al control de su familia. Un control que, como se ve, ha resultado absoluta y trágicamente insuficiente. Lorena López Lobo.
Eran las 7 de la mañana del pasado sábado cuando las cámaras de seguridad del hospital de Alcorcón grabaron a Juan José, de 49 años, deambulando por los pasillos de la segunda planta con un cúter en las manos. Entró en la habitación 19 de la unidad de traumatología, donde atacó a su víctima, una mujer de 82 años a la que intentó asfixiar con la almohada. Al oír los gritos de su compañera de cuarto, las auxiliares le pillaron infraganti y él salió huyendo.
Le quitó el oxígeno e intentó luego asfixiarla. La persona que estaba al lado, en la camilla de al lado, fue la que pidió ayuda.
El personal sanitario desconocía que era un empleado del centro contratado desde hace 5 años por la empresa Ilunion de la Fundación 11 para trabajar en el servicio de lavandería. Ninguno de sus compañeros sabía que padecía esquizofrenia ni que tenía antecedentes penales. Explican que su comportamiento en el trabajo era normal y que nunca había protagonizado incidente alguno. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, ha explicado también que se siguieron los criterios de contratación correctos.
Los antecedentes de penales se piden para un tipo de profesiones, en este caso la labor que realizaba esta persona no condiciona esos antecedentes de penales.
Tras su detención, el hombre reconoció los hechos, aunque no pudo dar una explicación de por qué lo hizo. Tras tomar la declaración, el juez lo ha mandado a prisión provisional sin fianza, concretamente a un módulo psiquiátrico. Los investigadores, por su parte, analizan el historial de otros ancianos fallecidos recientemente en el hospital de Alcorcón y a los que no se les realizó autopsia por si hubieran podido correr la misma mala suerte que la víctima, aunque todo apunta a que no hay más casos.
No se ha detectado que haya más casos que se hayan podido producir por ataques de esta persona.
Lo más grave es que el arrestado es reincidente y hace 22 años ya mató a otras dos personas de la misma forma. En 1993 figuran sus antecedentes policiales otro intento de homicidio a un anciano en un centro privado de Madrid, intentona que consumó finalmente las Navidades del 97 cuando se coló en otro hospital, en el Clínico San Carlos, y cegó la vida de Valeriana de la Fuente, de 82 años. Dormía en la cuarta planta junto a otras 4 enfermas y se estaba recuperando de una neumonía hasta que se topó con él, con Juan José. Los hijos de la fallecida se quejaron amargamente días después de lo ocurrido.
Y ve a una persona que no puede defenderse.
Se abalanza y con su propio cinturón, que me enteré más tarde, creo que la asfixia a mi pobre madre.
Como ahora nos explicaban por qué, si había antecedentes, nadie había hecho nada por evitarlo.
Porque si la vez anterior había intentado matar a un anciano, no se había tenido ninguna medida judicial contra él.
Después del suceso, Juan José, que por entonces contaba 27 años y era licenciado en geografía, mató 2 días más tarde a un recluso con quien compartía celda en la enfermería de la prisión de Carabanchel, donde había sido trasladado. Lo hizo mientras el hombre dormía. Fue juzgado por estos hechos y absuelto por la eximente total de trastorno mental. El tribunal, no obstante, ordenó su ingreso en el centro psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, por un tiempo no superior a los 20 años. Pasados 10, en 2007 quedó en libertad, aunque medicado y bajo vigilancia de su familia.
Y todavía una referencia informativa más, en este caso en el ámbito de la información, digamos, internacional, aunque no es propiamente internacional, porque el Brexit no es una información internacional, es una información de primer orden en el ámbito europeo. Estábamos muy pendientes de saber si Boris Johnson ganaba o no la batalla que le permitía, después de reformar una ley, hoy en el Parlamento Británico, convocar elecciones anticipadas. Y la respuesta es sí, ha ganado la batalla y ya tenemos fecha para las elecciones anticipadas en el Reino Unido. 12 de diciembre. Eva Martínez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Éxito sin precedentes o no?
Bueno, ha sido sin precedentes a la cuarta intentona del primer ministro para conseguirlo y, lógicamente, dependiendo de la oposición por su falta de mayoría, y ha tenido que renunciar a la vía habitual, que es la de la ley electoral, y ha tenido que aprobar una ley para hacer una excepción. En cualquier caso, todo esto se olvidará en el fragor de la campaña en la que nos vamos a introducir desde el momento en el que la Cámara de los Lores, porque la ley se ha aprobado en la Cámara de los Comunes, pero ahora pasa a la de los Lores, en el momento en el que las cámaras queden disueltas la semana que viene, nos meteremos en una campaña que ya los detalles de cómo se convocaron serán lo de menos. Será una campaña que será una reedición del referéndum. El Brexit será el gran protagonista, lógicamente, porque el Gobierno puede, en este caso el Partido Conservador, puede reivindicar que tiene un acuerdo y que con ellos tendrá lugar la salida de la Unión Europea, y quienes se oponen al divorcio se encuentran ante la última oportunidad de detenerlo o por lo menos de influir en cómo tendrá lugar.
He leído, Eva, y tú me lo podrás aclarar con un poquito más de detalle, que ha habido un cierto forcejeo sobre la fecha. Unos querían el 9, otros querían el 12, porque por medio estaban las vacaciones estudiantiles y era muy importante saber si había participación masiva de la gente joven, habitualmente más partidaria del Brexit que lo contrario. Al final, ¿cómo se ha dilucidado ese forcejeo?
El Gobierno planteaba el día 12 por un motivo fundamental. No tendría tanta prisa a la hora de disolver el Parlamento, porque se puede hacer la semana que viene. Y luego hay una cuestión bastante importante, que es una legislación relacionada con Irlanda del Norte, que de momento el Parlamento, como sabréis, está desconvocado desde hace varios años, con lo cual había unas cuestiones técnicas que al Gobierno le interesaban. ¿Por qué la oposición planteaba las elecciones el día 9 de diciembre? Por una parte, para evitar que al gobierno se le ocurra la semana que viene, así en un último arrebato, traer la ley del Brexit de nuevo. Es algo que lógicamente queda descartado, pero esa era un poco la excusa. Y luego, como comentabas, la cuestión de los universitarios. Parece que es un poco más mito de lo que parecía, porque los universitarios, en las últimas elecciones, en las de 2017, el 70% estaban registrados para votar en las residencias habituales suyas, es decir, en sus domicilios, y no donde tienen la residencia universitaria, es decir, su en donde estén estudiando. Entonces, hasta cierto punto, esto era más una cuestión de un pulso entre el Parlamento y el gobierno para hacer unas elecciones a la manera del gobierno o a la manera del Parlamento, decir, las aceptamos, pero cuando nosotros queremos. Realmente la diferencia es mínima, son 3 días, pero sí tendría una mayor urgencia a la hora de disolver el Parlamento. La cuestión de los estudiantes es más una cuestión retórica que real, según los números y según las estadísticas del año 2017, que son las más recientes, y luego también que los estudiantes, lógicamente, pueden votar por correo.
¿Y cómo ha sido el comportamiento de la disciplina de grupo en cada uno de los partidos?
Pues una cuestión muy importante sobre la disciplina de grupos, que hoy el Partido Conservador ha readmitido a la mitad de los que había expulsado en septiembre, con lo cual parece que están un poco intentando tender puentes en aquella división que había provocado la rebelión del año pasado. En términos de laborismo hay muchísima división, no tanto con el tema de la fecha, sino con el disgusto absoluto en más de la mitad del grupo parlamentario con las propias elecciones, porque no están de acuerdo en tenerlas ahora. Creen que podría jugar a favor de Boris Johnson, que se presenta tras haber conseguido hace 2 semanas un acuerdo con la Unión Europea, y ojo a la posición del laborismo. Esto significa la pérdida de empleo para muchísimos diputados que, lógicamente, ven cómo están en las encuestas. Serían las segundas elecciones para Jeremy Corbyn. Las primeras perdió, ya hay un efecto de quemado como candidato, ya todas las sorpresas no son las mismas, y sin embargo Boris Johnson pues se estrena desde una posición un poco más poderosa y sobre todo con una posición de Brexit conocida, que la de Boris Johnson está todavía por determinar. La de Jeremy Corbyn está por determinar.
Sí, lo que nos lleva al pronóstico de momento, y además coincidente con las encuestas, aunque provisional, de que estas son unas elecciones que a Boris Johnson le pueden ir especialmente bien.
Dependerá de cómo el electorado le perdone o no tenga en cuenta el hecho de que su grande promesa, que era la de que el Brexit iba a tener el 31 de octubre lugar, que no le pese. Efectivamente, las encuestas están muy a su favor, pero ojo, estaban todavía más a favor de Theresa May cuando las convocó en 2017, y luego ya vimos lo que pasó. Lo que puede jugar en su contra fundamentalmente es la alianza de los partidos que favorecen un Brexit blando o un segundo referéndum, porque están ya hablando los nacionalistas escoceses, los nacionalistas galeses, los liberaldemócratas. Veremos hasta qué punto el laborismo recoge el guante de establecer unas ciertas alianzas electorales que supondría no presentar candidatos dependiendo de quién tenga más posibilidades en un lugar u otro, para concentrar todo el voto pro-eurófilo a favor de sus respectivos candidatos. Esto le podría hacer daño a Boris Johnson, que tiene también un flanco con el partido del Brexit, es decir, la formación creada fundamentalmente para garantizar que hay salida de la Unión Europea, que tiene la mejor munición electoral, que es la de que Boris Johnson, como Theresa May, ha fracasado a la hora de sacar a Reino Unido de la Unión Europea cuando había prometido.
No te aburres en absoluto, Eva.
Es imposible en estos tiempos y bueno, antes de Navidad unas elecciones y habrá que ver qué Parlamento deja en esas elecciones. Lo que está claro es que el Brexit antes de 2020 no va a tener lugar, lo ha reconocido él mismo el número 10, porque no da tiempo, lógicamente, entre el 12 de diciembre y las vacaciones por Navidad del Parlamento a sacarlo. Aunque sí van a intentar que el Parlamento se siente antes del parón navideño, lógicamente hasta enero no podremos sacar toda la ley, y esto en caso de que lógicamente sea una mayoría absoluta para los conservadores, que por lo menos tienen acuerdo.
Eva, gracias, un saludo.
Muy buenas noches.
En casa de Herrero, es Radio.